Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, última hora sobre la Dana. Las más de 4.000 personas desalojadas en Málaga y Cádiz comienzan a regresar a sus casas. Recordemos que fueron evacuadas de forma preventiva en los valles de los ríos Guadalhorce, Campanillas, Vélez y Guadiaro. Además, mañana se retoman las clases con normalidad en toda Andalucía. También volverán a abrir los centros de día y de dependientes o con personas con discapacidad. Segunda, Íñigo Errejón acusa a la actriz Elisa Mulia de presentar una denuncia falsa contra él y pide al juez que le permita declarar lo antes posible para exponer la realidad de los hechos. Asegura que ella ha actuado con evidente mala fe para dilatar la causa al pedir que se suspendiera sine die por el embarazo de su abogada. Tercera, el Papa Francisco ha recibido hoy al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y al obispo electo de San Feliu, Xavier Gómez, exdirector del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Ambos han presentado al Santo Padre la última exhortación pastoral sobre migraciones.
El Papa nos ha animado a seguir trabajando en esta perspectiva de la catolicidad que abraza la diversidad y que reconoce también la riqueza que aportan las personas migradas.
Y cuarta, la Agencia Europea del Medicamento da marcha atrás y recomienda ahora la aprobación del fármaco Leqembi contra el Alzheimer para ciertos pacientes. Se trata del primer tratamiento que ha demostrado avances clínicos contra la progresión de la enfermedad. En julio, la Agencia Europea del Medicamento desaconsejó este fármaco al considerar que los efectos secundarios no compensan el retraso conseguido en el deterioro cognitivo de los pacientes. Aunque cuesta asimilar algunas cosas que estamos viendo o que ocurren en el mundo, tenemos que empezar a hacernos una idea de que estamos viviendo una realidad que empieza a ser preocupante. Lo digo este mismo año. Imágenes difíciles de digerir. Te pongo algunos ejemplos repasando los últimos meses. ¿Escuchas el interior de un camión de bomberos en Chile? Justo en el momento en el que quedan atrapados por el fuego en una de las carreteras. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, recorrieron rápidamente miles de hectáreas, causando la muerte de 131 personas. Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.
Por un lado, se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado, se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto, aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático.
El fuego destruyó 14.000 viviendas. El cambio climático podría haber contribuido a estos incendios al aumentar la frecuencia e intensidad de las sequías, de las olas de calor. El calor.
Una ola de calor sin precedentes sigue afectando a grandes zonas del sudeste asiático, especialmente en Bangladesh y en algunas partes de Filipinas. La temperatura en Burma ha superado los 48 grados. La ola también está afectando en India, Tailandia, Vietnam y Camboya. La Organización Mundial de la Meteorología ha informado recientemente.
Escuchas la televisión británica hablando en abril de la intensa ola de calor que estaban viviendo muchas regiones de Asia. Tan solo en Myanmar se calcula que murieron cerca de 1.500 personas. En la India se alcanzaron los 50 grados. Esos mismos meses ocurría esto en Brasil. Las lluvias provocaron graves inundaciones que mataron a 173 personas. El agua afectó a cerca de 500 ciudades, obligaron a desplazar a cerca de 500.000 de ciudadanos. Lo que costó limpiar todo el desastre se calcula en 3.700 millones de dólares. El cambio climático casi duplicó la probabilidad de que se produjeran precipitaciones extremas por esas inundaciones. Lluvias que sorprendieron mucho el pasado mes de septiembre en un país muy cerquita a España. Estos son aguas torrenciales cayendo sobre el desierto del Sáhara. Incluso en Marruecos, cerca de poblaciones como Merzouga, se formaron lagunas entre las dunas. La razón fue un cambio de flujos en la atmósfera, con un desplazamiento hacia el norte, mayor actividad de la zona de convergencia intertropical. Vamos con los dos últimos ejemplos, muy recientes, seguro que te suenan. Había mucho miedo por el paso del huracán Milton en Florida, una tormenta tropical de categoría 5 que hizo desalojar a cerca de 6 millones de personas. Algunos se quedaron en casa, como Félix.
Y ya llevamos prácticamente 2 días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va.
Las actuaciones preventivas evitaron la tragedia. Sin embargo, una semana antes, Estados Unidos vivía el paso del huracán Helen con 230 muertos. Tragedias que inevitablemente nos llevan hasta España con la Dana de hace 15 días.
Los lados. Mira. Vaya tilo. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro. Le ha roto el muro.
Fue la gota fría del siglo, una gestión negligente de las alertas, la depresión aislada de los altos niveles, alimentada por las altas temperaturas del Mediterráneo. Nosotros estuvimos allí descubriendo historias impresionantes como la de Sara, la cuidadora de una señora con Alzheimer, la madre de Marie.
Mi madre tenía la boca seca de estar todo el día arriba sin tomar nada y con el agua hasta el cuello, bajó, tocando, buscando una botella grande de 8 litros que siempre había en el banco de la cocina, pero no la encontró con el agua hasta aquí. Fue horrible porque yo es que se te podía haber cerrado la puerta y quedarte tú abajo y haber ahogado tú. No tengo palabras de agradecimiento con ella.
Más de 220 personas han muerto en Valencia, cifras que podrían aumentar porque hay 16 desaparecidos. Estos fenómenos meteorológicos son algunas de las evidencias del cambio climático, sin duda algo que se quiere impedir con la celebración de la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán. ¿Cómo podemos aportar alguna solución? Hoy hablamos del cambio climático y de sus consecuencias. En los 30 años que lleva celebrándose esta conferencia, nunca se había hablado tanto de dinero. Como te digo, ha comenzado la COP29, la cumbre del clima, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán, donde la financiación se ha convertido en el tema central.
El sonido que escucháis es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta atrás final para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y el tiempo no está de nuestro lado. En nuestra economía global, las cadenas de suministros sufren problemas que provocan aumentos de precios en todas partes. Las cosechas...
Mira, la cebolla y el aguacate están siendo protagonistas. Mientras unos defienden que los fondos tengan forma de cebolla, con varias capas de financiación pública y privada, otros quieren que se asemeje a un aguacate. Un núcleo central más importante de financiación pública y otra parte proporcionada por donantes privados.
La revolución de la energía limpia está aquí y ningún gobierno, ningún negocio, ningún grupo puede negarlo. La COP29 debe acabar con los muros de la financiación climática. Los países desarrollados no deben irse de Bakú con las manos vacías.
En Estados Unidos, hasta ahora principal donante del Fondo Verde para el Clima, ha ganado Donald Trump. Ya ha mostrado su intención de salirse del Acuerdo de París. La diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Hay que solucionar la brecha, pero esto es lo que decía Pedro Sánchez en esta COP.
Negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos, aun a sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre.
Y eso, el de los ricos, lo cuenta uno que coge el helicóptero para ir desde Moncloa hasta Torrejón, un avión para ir de Torrejón hasta Castellón de la Plana, otro helicóptero desde Torrejón hasta Moncloa y así sucesivamente varias veces por semana. En fin. Nos vamos hasta Bakú para hablar con una de las participantes en esas conferencias de la cumbre. Es Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y saludo desde la Tierra de Fuego, que así llaman aquí a Azerbaiyán.
Gracias por atendernos. Oye, si me tuvieras que hacer, Mariana, una foto, algo así como minuto y resultado, ¿cómo va la cumbre del clima?
Pues dos tendencias. Por un lado, la incertidumbre y por otro, el pesimismo. Incertidumbre porque no se sabe si dentro del descuento, por así decirlo, con el símil futbolero, se va a llegar a un acuerdo sobre el objetivo de financiamiento climático que se establece en $1 billón, lo que los países ricos deberían darle a los países en desarrollo, y la mayor parte, o al menos el 70%, en donaciones y no en préstamos. Por un lado, la incertidumbre. Por otro lado, la mala onda por la situación geopolítica internacional. Por un lado, la victoria tan abrumadora de Trump, y hoy la noticia pues que ya controla las dos cámaras y también, por supuesto, ya sabíamos, el Supremo, lo cual le va a dejar mucho margen de maniobra para llevar a cabo su decisión e implementarla, y entre ellas pues puede ser que sea el desmantelamiento de la política climática de la anterior administración, ¿no? Pues entonces el ánimo en Bakú no está muy muy arriba, que digamos.
Precisamente, Estados Unidos, Putin, von der Leyen, Macron, China, ¿cuánto pesan las ausencias?
Pues pesan y mucho. Ya se sabía que no iban a venir líderes como los que vimos en París, por ejemplo, incluso los que vimos en Dubái el año pasado. Pero sí está claro que la situación internacional geopolítica no ha ayudado a que esta COP no deje de ser pues una COP de transición. Han venido muchos líderes africanos, eso sí, han venido muchos líderes de esta región del Cáucaso, también ha venido Turquía, que se quiere posicionar como posible anfitrión de una COP dentro de 2 años. Además, la siguiente será en Brasil, luego Australia, y puede ser que la siguiente sea en Turquía. También ha venido el presidente de España y algunos otros líderes europeos. Pero sí que las ausencias son de muchísimo, muchísimo peso. Pero bueno, eso no ha impedido que el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, en su discurso de apertura, ya para él fuera un éxito el poder de convocatoria de tener a más de 70 jefes de Estado y de Gobierno aquí en Bakú.
Por desgracia, Mariana, España está muy de actualidad en el mundo entero por la Dana de hace 15 días en Valencia. ¿Se habla de esto allí? Lo digo como, evidentemente, como consecuencia del calentamiento del Mediterráneo.
Sí, claro que se habla. Se habla, y no solamente lo hablan los españoles. El presidente Pedro Sánchez lo usó, habló de eso en su discurso. Se dijo que el cambio climático mata y lamentablemente lo hemos vivido en España. No es el único español. También Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ex vicepresidenta, pues también ha dicho que es de sentido común invertir en adaptación para que el empeoramiento de esos impactos meteorológicos no pille de improviso, porque está claro que las danas pues no van a hacer nada más que empeorar y ser más frecuentes, ¿no?, con el calentamiento global. Pero también otras personas de otros países han hablado de Valencia y lo han puesto como ejemplo de cómo ningún país sea desarrollado o en vías de desarrollo está libre de sufrir los impactos del cambio climático, que desgraciadamente, independientemente de dónde se originen las emisiones de gases de efecto invernadero, sus consecuencias se sienten en todas las latitudes. Y como decía el secretario general de las Naciones Unidas, son las personas más humildes las que más se ven impactadas, y esa foto la hemos tenido desgraciadamente en Valencia hace unos días.
Sí, suele ocurrir. A modo de conclusión, y esto daría para una tesis doctoral, por lo tanto, Mariana, me comprometo a hablar contigo otro día más despacio. Si me tuvieras que hacer 3, 4, 5 puntos, de decir, las soluciones pasarían por 1, 2, 3, 4 y 5.
Las soluciones pasarían, primero, los que tenemos la suerte de votar en elecciones democráticas, por votar a propuestas programáticas que vayan en el sentido común. El secretario general de la ONU dijo que es absurdo, científicamente, económicamente, socialmente, moralmente, seguir invirtiendo en combustibles fósiles y no acelerar la descarbonización. Por el primer punto, votar programas, los que tenemos la suerte de votar, que sean proclima. Segundo, poner el dinero encima de la mesa, porque como pasa en cualquier otro problema, si no hay financiación no se pueden hacer las cosas, porque estamos hablando de infraestructura, de cambio en el modelo económico, básicamente, que está muy carbonizado, pues porque el petróleo y el gas barato ha sido lo que ha permitido, ¿no?, una obtención de una energía y una riqueza en muchos ámbitos, pero desgraciadamente al precio de una contaminación y de una emisión de gases de efecto invernadero. El tercero, información, comunicación, transparencia, para que no haya greenwashing o verdeo climático. Es decir, que lo que se promete se cumpla. Y aquí no me refiero solo a los países, sino también a las empresas, porque aquí hay muchísima empresa en Bakú prometiendo muchísimas cosas y hace falta rendición de cuentas. Estamos donde estamos a día de hoy. A nivel de progreso estamos reduciendo la pobreza, aunque estamos dando marcha atrás en algunos criterios de desarrollo. Pero bueno, podemos decir que estamos mejor hoy que en el siglo XIX. ¿A qué precio? Al precio de la contaminación, al precio de la destrucción de los ecosistemas, de los cuales totalmente dependemos. No podemos seguir haciéndole la guerra a la naturaleza. Así que esos serían mis puntos para atajar la crisis climática, Ángel.
Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, desde Bakú, en la cumbre del clima. Gracias y suerte, Mariana. Hablamos.
Gracias y muy buenas noches.
Adiós, buenas noches. El proceso de este cambio climático en España está en boca de todos porque nos afecta. No hay más que poner un informativo, encender la tele. No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Para explicarnos qué ha ocurrido, podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal, en concreto a 21 grados, entre 1 o 2 por encima de la media, si no más. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
Un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua. No deja de llover y no para y no para, y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos y bueno, pues que arramblan con todo lo que encuentran, ¿no?
Seguro que la voz es más que habitual. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, ha escrito un libro que firma junto con Roberto Serrano y con Javier Martín como coordinadores, que precisamente habla sobre este tema. Comillas, cambio climático en España. Lo edita Tirant Humanidades. Jorge, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Te lo he preguntado en los últimos días en alguna que otra ocasión. Es tan evidente que este tipo de gotas frías, tú estás en Alicante habitualmente, has visto de estas, sí, de todos los colores, y tus padres ni te cuento, pero ¿es tan evidente que hay causa-efecto entre el calentamiento del Mediterráneo y estas barbaridades?
Sí, mira, Ángel, hay dos procesos que claramente están relacionados con el cambio climático, ¿no? También hay que decir de entrada que el cambio climático no genera desastres, ¿no? Que también se está diciendo muchas cosas últimamente, pero sí que agrava, incentiva, incrementa la intensidad de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y hay dos hechos claros. El calentamiento del agua del mar, que genera mucha energía, que luego se traslada, se transporta en los procesos de condensación a esas nubes tan cargadas de agua que descargan chaparrones con mucha intensidad, ¿no? Ya no es tanto la cuantía de la lluvia, sino el periodo de tiempo en el que cae, ¿no? Y suelen caer en una hora, hora y media, más de 100 litros, de 150, como ha sido en este caso de la Dana de Valencia, que ha batido un nuevo récord de precipitación en una hora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es que ya está comprobado científicamente. Ya se han publicado diferentes artículos, recientemente en la revista de la Asociación Americana de Meteorología, que están hablando de un incremento del número de este tipo de secuencias atmosféricas, de lo que llamamos danas, gotas frías, en nuestras latitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque una atmósfera que se calienta es una atmósfera que constantemente está mandándonos masas de aire más frías para intentar refrescarse, por así decirlo, ¿no? Es un proceso interno que lleva la atmósfera de autocompensación uh-huh. térmica. Claro, como constantemente la estamos calentando, pues nunca termina de reajustarse y nos manda este tipo de bolsas de aire frío que se convierten en danas en nuestras latitudes, ¿no? Bueno, pues ya se ha producido ese incremento, sí.
En el libro, Jorge, claro, cuando hablamos de cambio climático, lo comentas en el autobús o en el bar, la gente dirá, mira Valencia, mira las catástrofes. Pero es muy interesante porque habláis de los recursos hídricos, habláis de la agricultura, habláis de las ciudades, habláis del turismo. El cambio climático trae consigo muchas más cosas, no solo que también catástrofes.
Claro, es que es un proceso, por así decirlo, de fondo, que nos va a estar acompañando durante todo este siglo y que nos obliga a ir adaptando pautas y comportamientos, ¿no? Y esto afecta a todos los niveles, ¿no? A todas las actividades económicas, a todos los niveles de gestión, a todas las planificaciones existentes. Bueno, la del territorio es evidente, lo hemos visto estos días, ¿no? En la catástrofe de Valencia, pues que habrá que modificar algunas pautas de comportamiento, ¿no? De transformación de usos urbanos. La planificación hidrológica, Sí, pues la planificación hidrológica, porque estamos en un proceso, ¿no? de reducción de precipitaciones, bueno, de irregularidad en definitiva, que va a obligar a gestionar el agua en España de otra manera, ¿no? Venimos de 2 años de sequía importante, se han puesto en riesgo, ¿no? algunos sistemas de abastecimiento de grandes ciudades, y esto pues tenemos que adaptarlo, ¿no? El turismo también, ¿no? Tendrá que adaptarse, sobre todo para evitar esos grandes calores del centro del verano, aunque es verdad que las condiciones pueden permitir ampliar la temporada turística. Y la agricultura, porque es una pieza básica de nuestro territorio, de nuestros paisajes, ¿no? Y bueno, pues tenemos que acoplar cultivos, sistemas de riego a estas nuevas condiciones, ¿no? Por tanto, es un proceso de fondo, Ángel, sí.
Voy a hacer de abogado del diablo, profe.
Muy bien.
Algunos dirán, no, como cambio climático, cuando hay un montón de sequía decimos que es cambio climático, y cuando llueve mucho también es cambio climático. ¿Los extremos se tocan?
Los extremos se tocan, ¿no? El clima en nuestras latitudes, que son unas latitudes medias muy, muy interesantes, ¿no? Porque no estamos ni en el frío, digamos, polar, ni en el calor subtropical, ¿no? Estamos en esa posición intermedia y, por tanto, nos vemos afectados por influencias de la dinámica atmosférica de esos dos sectores extremos, ¿no? Claro, cuando una atmósfera se va calentando, como decíamos antes, necesita reajustarse más frecuentemente, y eso hace que nos lleguen masas de aire muy distintas, térmicamente muy contrastadas, de forma más frecuente, ¿no? Por eso oímos, pues ya no tenemos primaveras o los otoños o el verano se está prolongando. Se pierde la regularidad en la dinámica atmosférica, ¿no? Y eso es lo fundamental. Por eso sí. ¿Hacia dónde tiende España si se cumplen esas previsiones? Bueno, pues tendemos a un clima con más días de anticiclón, más días de anticiclón de Azores, por así decirlo, salpicados de eventos de este tipo, de danas o gotas frías, irrupciones de masas frías, pues mucho más intensas, ¿no? Mucho más enérgicas. Eso es un poco lo que conlleva una atmósfera que continuamente se está calentando, ¿no?
En este libro, Cambio climático en España, que co-firma Jorge Olcina, me encanta el término paleoclimatología. Está casi al principio del capítulo. Pero es que hacia el final habléis de la docencia. ¿Debería ser obligatorio? Lo digo en los colegios, en los institutos, tratar el cambio climático, no sé si como asignatura, pero casi.
Bueno, seguramente como asignatura no, pero sí a lo mejor dedicar un tema, unas horas dentro de alguna asignatura de ciencias sociales, o actividades, claro, ¿no? O prácticas, para que sí, desde las edades más tempranas vayan conociendo pues lo que ha sido la regularidad del clima en décadas pasadas y cómo está cambiando en estas últimas, ¿no? Por eso sí aludimos a la paleoclimatología, porque es importante conocer los cambios climáticos que ha padecido nuestra historia y nuestro territorio español a lo largo de la historia, ¿no? Que han sido muchos, ¿no? Pero aquellos cambios solo tenían una causa, que era la causa natural. Este que estamos viviendo ahora ha incorporado una causa nueva, que es pues esto que llamamos las emisiones de gases, alteran el balance de energía del planeta y generan un proceso progresivo de momento de calentamiento que no conseguimos frenar, ¿no? Todo esto hay que enseñarlo, sin mensajes extremos, sin mensajes catastrofistas, porque es un proceso, como digo yo, de fondo que nos va a acompañar. No hay que abusar de ese lenguaje a veces excesivamente dramático, ¿no? De todo esto. Bueno, tenemos que convivir con unas circunstancias climáticas que, bueno, ya las estamos notando distintas, lo vamos a seguir notando, y lo mejor es conocerlo bien y adaptarnos, prepararnos para lo que vamos a vivir, ¿no?
Cambio climático en España. Firman como coordinadores Roberto Serrano, Javier Martín y Jorge Olcina, nuestro profe para estas cosas. Veo aquí un tarjetón en la entrada del libro que dice, a ver si os gusta. Te refieres a Paloma Serrano y a mí. Bueno, pues que sepas que sí.
Pues nada, me alegro mucho y bueno, lo importante es que pueda servir un poco de reflexión, porque en ciencia hay acción, no puede haber axiomas y teorías ya fijas, ¿no? Bueno, esto es un primer paso, dentro de a lo mejor 10-15 años tendremos que modificar alguna de las cosas que ahí decimos, ¿no? O está lloviendo más o menos, o la temperatura no sube tanto o sube más. Pero bueno, era un primer paso que creíamos necesario para conocer un diagnóstico, para conocer cómo estamos,
¿no? Y si me apuras, para que todos y nosotros también tomemos conciencia, que es la clave. Jorge, que gracias. Cambio
a
climático
vosotros.
En España, edita Tirán Humanidades. Muy interesante. Suerte, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, chao. Hoy hemos hablado... No, la percha nos viene que ni para el pelo del cambio climático en España. Incendios, inundaciones, huracanes, sequías. El cambio climático es una verdad que debemos afrontar cuanto antes para evitar tragedias. Seguramente sin exageraciones, sin demagogias, pero con ciencia. Tragedias como la que estamos viviendo en Valencia. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy un asunto fundamental, evidente, pero también muy abierto a la demagogia. Luis, maestro, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mira, recuerdo un invierno en Zaragoza donde se agotó un libro que necesitaba para el bachillerato. Tenía yo entonces 11 años y el termómetro coincidía con la edad, 11. 11 grados, pero 11 grados bajo cero. El que niegue el cambio climático es muy joven, o ya no es joven pero no tiene memoria, o es un tonto negacionista. Claro que como la tontería está tan repartida como un gordo de Navidad, también hay tontoecólogos talibanes del cambio climático que creen que si volvemos a viajar en carro y que los barcos vayan a vela y sustituir el aire acondicionado por un abanico, se parará el calentamiento de la Tierra. La Tierra se calienta y se hiela cada cierto periodo de tiempo variable, unos siglos, o unos miles de años, o unos millones, depende. Hace 100.000 años en el Pleistoceno, la Tierra estaba helada, y empezó a calentarse, y se produjo el deshielo, hasta que hace unos 10.000 años se alcanzó el clima del que hemos disfrutado hasta ahora. Y el deshielo se produjo sin que hubiera automóviles, ni calefacción central, ni siderurgia, ni aviones, ni barcos, produciendo CO2. Naturalmente que debemos luchar para que el aire en las ciudades sea más limpio. Pero no quiere decir que si para ir a América vamos remando, esto se vaya a parar. Entre los tontoecólogos los hay que le echan la culpa incluso a las flatulencias de las vacas. Vamos a ver, las vacas no llegan a 1.500 millones de ejemplares, mientras los humanos sumamos casi 8.000 millones. Y a todos, sin ánimo de señalar, a lo largo del día se nos escapan un par de flatulencias. Esos son casi 16.000 millones de pedos diarios. Y si lo prohibimos, no creo que mejore el medio ambiente y, en cambio, aumentarán las enfermedades intestinales. Cambio climático, sí. Tonterías, cuantas menos, mejor.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Yo sí que estoy calentita. ¿Hola? ¿Tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones? Bueno, pues di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora, fíjate, descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la Dana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones, son asuntos que en mayor o menor medida nos preocupan a todos, sobre todo cuando vamos teniendo cierta edad. Puede que llegue un día en el que, gracias a la ciencia, este tipo de enfermedades sean cosa del pasado, pero hasta entonces solo hay un camino: la investigación. En este sentido, la Fundación La Caixa ha seleccionado 29 proyectos de investigación biomédica considerados de excelencia, para que puedan llevarse a cabo en centros de investigación, hospitales y universidades de España y Portugal. El director del área de investigación y salud de la Fundación La Caixa es Ignasi López.
Entre los proyectos seleccionados, por ejemplo, destacan investigaciones innovadoras para combatir el papel de la metástasis en el cáncer, o combatir la tuberculosis, o desarrollar nuevas tecnologías como terapias génicas o inmunoterapias, o para crear, por ejemplo, una retina sintética para personas con retinitis pigmentosa.
Este año los 29 proyectos seleccionados están liderados por científicos y científicas de 11 centros españoles y 6 de Portugal. Recibirán hasta 1 millón de euros para desarrollar sus proyectos, pero la iniciativa pretende ser algo más que un reconocimiento a los proyectos ganadores. Son una forma para que los investigadores conecten entre ellos, fomenten la colaboración científica y alcancen un objetivo que nos une a todos: construir el futuro de la salud.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios rompieron en octubre con una tendencia de cierta moderación. Repuntaron hasta el 1,8%, 3 décimas más que en septiembre. El encarecimiento de la energía es el principal motivo de que la inflación vuelva a escalar. Un incremento que se debe a la subida del precio en la cesta de la compra también. Casi el 2%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos a escarbar en las cifras. ¿Por qué este cambio de tendencia? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Digo, ¿por qué se ha roto esa moderación? estaba cantado, más o menos.
Estaba cantado, y hoy el Instituto Nacional de Estadística pues ha achacado ese alza principalmente a la vivienda. ¿Por qué? Bueno, pues porque solo la electricidad y el gas nos cuestan un 8% más que hace un año, pero también al transporte. Su tasa anual aumentó 9 décimas, y esto se explica básicamente por el incremento en el precio de los carburantes frente a la bajada en octubre del año pasado. Además, tú lo contabas, tú lo apreciabas, la cesta de la compra sube, ya no hay rebaja del IVA en los alimentos básicos, y se incrementa sobre todo el precio de las frutas, de las hortalizas, también de las legumbres, pero lo que más sorprende es cómo sube el precio del chocolate. Este toma el testigo del aceite de oliva, siendo el que más se incrementa, escalando un 21%. María Jesús Fernández, economista de la Fundación de Cajas de Ahorros.
Los efectos escalón en los productos energéticos van a seguir produciéndose, ¿no?, en noviembre y en diciembre, porque el año pasado en esos mismos meses se produjeron bajadas de precios importantes, ¿no?, en los productos energéticos, y eso va a ser el principal motivo que continúe impulsando al alza la tasa de inflación general.
En total, de los 199 productos que componen la cesta del IPC, 144, es decir, casi el 75%, han subido de precio en el último año. Solo 47 se han abaratado.
Te pongo deberes.
Venga.
El tema del chocolate es muy interesante.
Muy interesante.
Sobre todo pensando en los países de origen del cacao.
Exactamente.
Es clave. Venga, pues un día hacemos un especial, ¿vale?
Venga, lo apunto.
Los datos del INE confirman que España vuelve a acercarse a ese 2% que el Banco Central Europeo se fija como umbral de referencia para controlar los precios.
Sí, es algo muy importante, además, Ángel, para decidir si sigue bajando o no los tipos de interés el Banco Central Europeo. Todavía, es verdad, evitamos superar esa cifra, que también repunta, por cierto, en la inflación subyacente, que es importantísima, la que deja fuera los alimentos frescos y la energía.
Parece que la inflación subyacente ha detenido, ¿no?, la tendencia descendente, y le va a costar más tiempo que la inflación general llegar al objetivo del 2%, sobre todo, fundamentalmente, por los servicios, ¿no?, que es donde más persisten las tensiones inflacionistas.
Como decíamos, es esencial para conocer este índice la situación real de la inflación. Se situó en el 2,5% interanual, una décima por encima de la de septiembre. Y luego está esa gran pregunta, Ángel, que es ¿qué va a pasar hasta final de año? Pues los expertos, como la propia María Jesús Fernández, coinciden. Habrá más subidas en estos dos últimos meses de 2024.
La tasa de inflación general se ponga por debajo del 2% pues en la primavera del año que viene, y la subyacente pues a finales del año que viene, ¿no?
Pues eso, que todo hace indicar que por tanto los precios van a seguir subiendo.
Pilar, la tregua ha durado poco, pero estaba más o menos cantado.
Estaba más o menos cantado porque llegamos a lo peor del año para la inflación. ¿Y esto por qué? Bueno, primero sube la inflación general porque se disparan los precios energéticos, es invierno, sube el precio del gas para la calefacción, sube la energía, sube los combustibles, y en segundo lugar porque llegan las fiestas, sobre todo la Navidad. ¿Y ahí en qué repercute, Ángel? Bueno, pues en los precios de los alimentos, ¿no? Sobre la subyacente, bueno, sabemos que se traslada a productos manufacturados y sobre todo al sector servicios, en donde España vuelve a ser una potencia, sobre todo por el turismo. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo combatimos, ¿no? La gente que nos está escuchando dice, bueno, todo va a subir, ¿qué hago? Bueno, las recomendaciones de todos los años. ¿En dónde podemos ahorrar? Alimentos. Mejor comprar antes y congelarlos. Estoy pensando de cara a la Navidad. Y lo mismo pasa con algunos productos que queramos regalar estas fiestas, ¿no? Bueno, pues llega el Black Friday, por ejemplo, el viernes negro, el Cyber Monday, llegan momentos de rebajas previa a la subida, en donde se va a disparar todo, que son las 4 semanas antes de que llegue la Navidad, ¿no?
Hablando de subidas de impuestos, otro gran asunto, el nuevo fracaso del gobierno para su reforma fiscal. Esto de reforma y fiscal es un eufemismo. Siempre que hablan de reforma fiscal,
es que suben.
Palo. Ha pospuesto la votación en la que se iba a aprobar el paquete de medidas para evitar una nueva derrota parlamentaria. Incluían una subida en el precio del diésel, la implantación permanente del impuesto a la banca.
Es muy importante, Ángel, esta reforma fiscal. ¿Por qué? Dos puntos. Esencial porque nos la pide Bruselas, hay que hacerla, hay que acometerla. Y segundo, porque supone el primer paso de lo que el gobierno considera su hoja de ruta para aprobar unos presupuestos que cada vez parecen más lejanos. Pero por ahora, ese mapa visualizado por Sánchez no parece hacerse efectivo. La imposibilidad de lograr un punto intermedio entre las demandas de los socios de izquierdas, Esquerra, Bildu, Podemos, el BNG, con las de PNV y Junts, pues han llevado al PSOE a posponer hasta el lunes esa comisión de Hacienda, que es de la que saldrá el texto final del proyecto. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía responsabilidad.
es clave para nuestro país, en primer lugar porque tenemos que cumplir, ¿no?, con los compromisos en Europa, en segundo lugar porque queremos ingresos públicos, que los que más tienen más aporten, singularmente el 15% del impuesto de sociedades. Y necesitamos una política fiscal que sea progresista, necesitamos mantener los impuestos, necesitamos recursos públicos. Hoy más que nunca volvemos a vivir una catástrofe ambiental sin precedentes.
Pero lo cierto y curioso, Ángel, es que su partido Sumar también pide modificaciones en ese paquete fiscal que firma junto al PSOE. Por ejemplo, que no desaparezca el impuesto a las energéticas, que el propio PSOE pactó tumbar con Junts y PNV, lo que ha enfadado precisamente a Esquerra, Bildu o Podemos. Este paquete incluye varios ajustes, varias subidas de impuestos. Tú lo decías, reforma fiscal significa subida en los gravámenes. Por ejemplo, la transposición de la directiva europea para fijar un tipo mínimo efectivo del 15% en sociedades a grandes empresas y multinacionales. Pero además, lo que nos toca el bolsillo de verdad es ese impuesto al diésel. Se sube para igualarlo a la gasolina, lo que supondría más de 100 euros al año por vehículo.
Menudo espectáculo, Pilar.
Bueno, efectivamente, es que es un espectáculo. Primero, Bruselas lo que nos exige es aquello a que nosotros nos comprometimos cuando fuimos a pedir dinero para los fondos UE Next Generation. A ellos les da igual de dónde salga el dinero. Tú lo que quieren es que cuadres las cuentas y tú tienes dos alternativas. Tienes o subir impuestos o buscar criterios de eficiencia y reducir el gasto. Este gobierno ha decidido que lo que quiere es subir impuestos, pero Bruselas no exige nada. Nosotros fuimos quienes les... Bueno, el gobierno de España fue quien le dijo a Bruselas: yo le voy a hacer una reforma fiscal para cuadrar los ingresos y los gastos y reducir la deuda. Y entonces Bruselas dijo: fenomenal, pues preséntemelo. ¿Y ellos qué están haciendo? Subir todo lo que se mueve.
Más cosas. El AVE Madrid-Valencia ha vuelto ya a recuperar su actividad tras más de dos semanas, imagínate, destrozado por la dana. Lo ha adelantado aquí en Herrera en COPE el presidente de Renfe, Raúl Blanco. Aseguraba que están recuperando líneas también en otras zonas afectadas por el agua.
Estamos estudiando, viendo que la situación mejora. A partir de las 12, si podemos ir restableciendo progresivamente. Recuperar también en Málaga. En Málaga ya estamos restableciendo servicios. Van a salir los pasajeros que ayer durmieron en la estación. Vamos a sacarlos en un tren especial. Tarragona, que ayer cortamos servicios en la parte sur, pues ahora ya se están restableciendo. Esperemos que esa normalidad durante la mañana la vayamos recuperando.
Se ha reabierto la A7 con ese bypass que se ha construido en apenas 15 días. Tiempo récord. Las infraestructuras esenciales, Pilar, poco a poco se recuperan.
Fíjate, casi algo más de dos semanas después, ¿no?, comienza cierta normalidad, lo que nos da idea de la tragedia que se ha vivido en Valencia, Ángel. Yo creo que muy bien Óscar Puente, al frente de infraestructuras, al frente de Renfe, al frente de recuperando esa A7, y que esto continúe a buen ritmo, ¿no?, porque es esencial para la comunidad valenciana, para la ciudad de Valencia en particular, el tener todas sus infraestructuras funcionando para revitalizar toda la zona.
El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha anunciado que desde mañana se podrán solicitar préstamos bancarios para adelantar el cobro de ayudas e indemnizaciones a empresas y familias. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Aunque la línea de avales ICO para la dana se activa mañana, la medida tiene carácter retroactivo para préstamos ya concedidos, como explicaba Manuel Illueca, presidente del organismo.
Aunque se haya otorgado antes de la adhesión por parte de las entidades financieras, podrá ser susceptible de acogerse al aval.
Se busca llevar liquidez al tejido productivo para que las empresas puedan retomar la actividad lo antes posible, pero como novedad se incluye a los hogares, que también podrán pedir un adelanto de las ayudas mientras se resuelven sus expedientes.
Las personas que acudan a las entidades financieras simplemente presentando una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo en la zona, presentando la solicitud de indemnización al consorcio o presentando la solicitud de cualquier ayuda planteada por cualquier administración, la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas, reciban directamente el importe esperado.
Importe que tanto hogares como empresas comenzarán a devolver a la entidad una vez reciban el pago de la administración pública. El ICO también financiará inversiones para la recuperación de la capacidad productiva.
Además, más de 1.000 empresas se han acogido al ERTE por fuerza mayor, en total unos 15.000 empleados. ¿Qué te parecen, Pilar, las medidas?
Bueno, vamos a ver, a mí lo del ICO me parece muy buena idea, Ángel, porque el dinero de los seguros va a tardar y va a tardar mucho, ¿no? Y con un crédito puente del ICO a un interés muy razonable, pues puedes empezar a trabajar la reconstrucción. Bueno, y cuando te lleguen las indemnizaciones del seguro, lo devuelves directamente, ¿no? Y me parece que facilitar a las personas, a las empresas, todo lo que sea posible, el normalizar su vida, su trabajo, su negocio, es una buenísima idea.
Más, la economía de la eurozona avanzó un 0,4 en el tercer trimestre del año. Este incremento llega tras las primeras rebajas de tipos del Banco Central Europeo. La buena noticia, pues que Alemania sale de sus números rojos y crece un 0,2%. Algo es algo, ¿no, Pilar?
Bueno, vamos a ver, crecer un 0,2 o caer un 0,2 es básicamente lo mismo en cefalograma plano en la economía alemana, que lleva así ya muchos meses, ¿no? Prácticamente 2 años. Es verdad que siempre es mejor crecer, pero Alemania está estancada y esta es una de las razones por la que se ha roto el gobierno alemán. Han tenido que adelantar las elecciones, las vamos a tener probablemente en febrero del año que viene y vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Está destruida la economía alemana.
Y una última pincelada antes de saludar a nuestro invitado. El Bitcoin sigue a lo suyo. Hoy ha marcado su nuevo máximo histórico. Ha llegado a rozar los 100.000 dólares. Ojo. Esta criptomoneda sigue revalorizándose después de la victoria de Donald Trump en las elecciones y de que este se haya mostrado favorable, pues, a este sistema. ¿Tiene techo esta cosa digital?
Pues yo no tengo ni idea. Igual nuestro siguiente invitado nos puede ilustrar un poquito más, porque yo creo que él sabe más que nosotros de criptomonedas. Acuérdate que el lunes nos explicaba un experto que aquí había que recoger beneficios y que en algún momento esto tenía que empezar a caer, pero lo cierto es que hoy ha rozado los 100.000 dólares y que en Estados Unidos los brokers de criptomonedas pues dicen que esto tiene todavía potencial de subida. Chico, no tengo ni idea, no lo sé. Yo no me metería, desde luego.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Desde el primer momento de la terrible catástrofe de la Dana, el Grupo Telefónica, en colaboración con autoridades y entidades del tercer sector, ha movilizado todos los recursos posibles, en lo humano, en lo técnico, para ayudar a las personas damnificadas. La compañía ha trabajado sin descanso desde el inicio para restablecer el servicio, asegurar las comunicaciones, y es que yo añado, no te das cuenta de lo que es tener móvil o internet hasta que lo echas en falta. A través de su fundación activó la campaña urgente Almohadilla Movilizados por la Dana, poniendo al servicio de todos los ciudadanos recursos económicos, materiales y, como no, voluntarios. Para hablarnos de ello, y nos acompaña Luis Prendes, director general de Fundación Telefónica. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar, y a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos aquí en directo en COPE, Luis. ¿Cómo habéis enfocado desde Fundación Telefónica un lío, una catástrofe como esta? Porque, lo que he dicho, no te das cuenta lo que es que te funcione este cacharrito hasta que te falla.
Efectivamente, y la mejor manera de hacerlo, por no decir la única, es con planificación. Hay días que no significan nada y momentos que lo significan todo. Y aquel 29 de octubre fue una de esas extrañas circunstancias en que momento y día coinciden. Estaba precisamente con Pilar en un evento, compartíamos mesa los dos, uh-huh, y a esa misma hora nos pusimos en marcha. En palabras de Cruz Roja, fuimos la primera fundación que activó un protocolo de ayuda a la Comunidad Valenciana, en el caso de la Dana. Y desde esa misma noche hasta el día de hoy, lo que hemos hecho es, con mucha humildad, con mucha ilusión y con mucho sentido de responsabilidad, el tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, poco a poco, en la línea adecuada, en el momento oportuno y con planificación, claro, sobre problema, todo planificación.
El problema es la urgencia. Todo eso es cierto, pero encima toda pastilla.
Cierto, pero si te das cuenta, en el tercer sector no tenemos competencia. En el tercer sector lo que tenemos son urgencias.
Ya.
Urgencias.
Luego estáis entrenados.
Para necesidades ilimitadas con recursos finitos. Y esto nos da una ventaja de reacción muy, muy, claro, importante, que pusimos en práctica desde el primer momento. de la mano de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la mano de entidades del tercer sector, articulamos una red que funcionó, funcionó desde el primer momento, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo durante todo el tiempo que sea necesario.
Fíjate, Ángel, a Luis en ese evento en el que estábamos juntos le iba cambiando la cara por minutos, según iba recibiendo mensajes en su teléfono. Una de las fortalezas, Luis, que tenéis en la Fundación Telefónica son vuestros voluntarios y que movilizasteis desde el primer momento, pero ¿cómo se organiza tal cantidad de gente para que llegue, en fin, para que llegue de forma estructurada esa ayuda que hacía falta? Porque los móviles, por ejemplo, eran fundamentales, ¿no?, en ese primer momento.
Efectivamente, con la experiencia que hemos tenido de eventos similares al presente, tanto en Alemania, en el sur de Alemania, como en Río Grande do Sul, lo que hicimos fue articular la red de voluntarios de una manera lógica, estructural y neuroral, como las redes de telecomunicaciones. Inicialmente comenzamos con 196 voluntarios en la zona, personas que conocen el terreno, que conocen a las personas, que saben cuáles son sus problemas, sus sueños y sus ilusiones. Creamos grupos de 2, de 3, de 4, de 5 voluntarios y planificamos actividades seguros de a dónde iban, para qué iban, por qué iban y con qué recursos contaban. Esa fue la manera de movilizar ya más de 59 actividades integrales, 420 voluntarios que han hecho uso del derecho que los convenios colectivos de Telefónica reconocen a todos los empleados de dedicar 15 horas de voluntariado y que se han ampliado a 5 días lectivos. Esa es la única manera de hacerlo, con corazón, con sentimiento, con ojos que vean lo que hay que ver, oídos que escuchen lo que hay que escuchar y palabras que sepan llegar con solidaridad y con empatía.
Luis, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué están haciendo?
Pues mira, en este momento tenemos una pléyade de actividades, desde la limpieza de colegios, la articulación de centros cívicos, la clasificación y distribución de donaciones. Fuimos muy vocales al principio en negarnos a recoger materiales vinculados a alimentación. Esta no era una crisis de déficit alimentario. Nos centramos en aquello que sabemos ocurre y se necesita en estas ocasiones: material de limpieza, servicios de protección a nuestros voluntarios, y nos pusimos en contacto con quienes realmente saben de estas cosas, los cuerpos de bomberos de este país. Con ellos ya teníamos experiencia en Brasil.
Un paréntesis. Cuando trabajas con ellos, te das cuenta del nivel de esta gente, ¿eh?
Cuando trabajas con ellos te das cuenta de la grandeza de seres humanos que tienen una verdadera vocación de servicio.
Y qué valientes y qué capacidad. Perdona.
Y ellos fue lo que nos... Con ellos empezamos a trabajar en logística. Empezamos a mapear las carreteras que van de Madrid a Valencia, identificamos algunos locales que podíamos alquilar para ubicar centros de distribución, articulamos una red de furgonetas que podían ir de unos lados a otros, se nos ofrecieron concesionarios de Ducati, quiero mencionarlo, para poder trasladar ayuda a los lugares en los que la capilaridad exigía medios muy rápidos. Y poco a poco, con cabeza, con mucho corazón, con muchos sentimientos, como lo hicimos. Toneladas y toneladas de material hemos desplazado ya.
Pilar.
Fíjate, es que escuchándote, o sea, yo me imagino que para todos estos voluntarios, por supuesto para vosotros que los coordinéis desde Madrid, ¿no?, pero para todos los voluntarios han tenido que ser unas semanas y están siendo unas semanas intensas de necesidad, de emociones, de agotamiento incluso psicológico, pero me imagino también un montón de anécdotas, ¿no? La cara de la gente cuando te llega alguien para ayudar, que yo creo que no hay mayor satisfacción cuando lo estás pasando mal que ver una cara amiga, aunque no la conozcas.
Y con tu permiso le voy a poner nombre a esa cara amiga y a ese corazón que palpita con fuerza. Se llama Jordi. Es uno de nuestros voluntarios que junto con otros dos compañeros pusieron manos a la obra, llenaron sus automóviles de materiales que se necesitaban en Paiporta y en Torrent y se lanzaron. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumpliendo su obligación, les pararon. Y ellos lo único que pudieron enseñar eran sus camisetas de voluntarios de Telefónica. Y como si de un visado o pasaporte se tratara en una zona conflictiva como esta, les dijeron: adelante, se necesita lo que vais a hacer. Esa para mí es una historia que resume todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre y todo lo que va a seguir ocurriendo.
Hace un momento, Luis, has dicho algo así, permíteme las comillas, seguiremos todo el tiempo que haya que seguir allí. Esto va a ser mucho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los medios, vosotros, los técnicos, para que esto no se nos olvide?
Escuchar y no simplemente oír. Nosotros hemos articulado una línea de apoyo de 3 millones de euros que vamos a asegurar que llegue a los locales y a los lugares que se necesitan. Pero esto implica planificar a muchos meses. Implica tener en cuenta que el dinero se necesitará ahora, mañana y pasado mañana. Y esa planificación en coordinación con todo el tercer sector nos tiene que hacer recordar que las necesidades no van a desaparecer, van a continuar y necesitamos la obligación moral de estar ahí con quien lo necesita, todos como sociedad al unísono.
Fíjate, dices una línea de 3 millones para apoyar a todos esos negocios y a todas esas familias, porque aquí yo creo que la gran riqueza de Valencia es tener un sector empresarial muy dinámico, pero también muy pequeñito, ¿no? De muchos autónomos con personas a su cargo, de muchas pymes y de micropymes, que las telecomunicaciones son fundamentales, ¿no? Hoy en día todo lo que sea la conectividad es esencial para las familias y para las empresas. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es el momento en el que tienes que ponerte a recobrar todo el sistema de comunicaciones?
Yo creo que en esto nos ayuda el haber cumplido 100 años hace apenas unos meses. Nacimos con una clara vocación de servicio, de hacer del nuestro un mundo más humano, conectando la vida de las personas. A nosotros nos gusta decir que por nuestras redes no transitan datos, transita la vida misma. Y porque transita la vida misma, somos especialistas en entender, en comprender y en actuar. Yo creo que Telefónica ha puesto sus 100 años de servicio a disposición de quienes más lo necesitan en este momento.
Esto no ha hecho más que empezar. Sin duda. Lo tanto, estos van a salir para adelante porque son valencianos.
Sin duda alguna.
O sea, no cabe duda. Y el resto de España también. Así que lo que tenemos que hacer es no olvidarlos y...
Bueno, y Telefónica va a cumplir 100 años más.
Bueno, sin duda alguna.
Y lo contaremos aquí. Luis Prendes, bueno, director general de Fundación Telefónica, gracias por acompañarnos. Otro día vienes con el otro sombrero y hablamos de criptos. ¿Vale?
Perfecto, sin duda alguna.
Me ha hecho un pajarito que igual hasta sabes.
De esto sé.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Un beso, hasta
Venga,
mañana.
Venga, hasta mañana, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la DANA, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Esperar eternamente a que llegue tu pedido? ¡Tú no eres!
En MediaMarkt lo recoges en tu tienda en 30 minutos. Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt. ¡Tienes que vivirlo!
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 € por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.